Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por OptimaLab. OptimaLab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Sergio.
Y en primer lugar vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad.
Bueno, pues la primera es que continúa abierta la inscripción para el primer curso abierto de nivel 1 en Barcelona y tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Aún estáis a tiempo de aprovechar los descuentos por el Sliver, así que animaos. La segunda es que el siguiente curso abierto de nivel 1 en Madrid será en octubre. Aún no hay una fecha cerrada, pero pronto os aportaremos más información. La tercera es que ya tenemos una fecha para lo que muchos de vosotras y vosotras que habéis realizado la formación oficial de nivel 1 estabais esperando. Y es que el primer curso de nivel 2, Proyectos y Prioridades, en abierto, será facilitado en Madrid los días 19 y 20 de septiembre por José Miguel Bolívar. El resto de nodos de OptimaLab también vamos a estar allí, así que para mis compañeros y compañeras y para mí, pues será un placer compartirlo con quienes os animéis. Y la cuarta y última es que ya se están facilitando módulos online complementarios a la formación oficial de nivel 1 y tenemos la intención de hacer en junio el primero en abierto. Será una revisión semanal en formato webinar guiada por un formador o formadora certificados. Y también os facilitaremos más información en breve, pero os adelanto que ya estamos cerrando fechas y será muy a finales, el 20 y muchos de junio.
Bueno, pues en este episodio vamos a hacer un repaso del cuarto de los quinto paso, de los cinco pasos del GTD, que es reflexionar. Como ya sabéis, bueno, cuando empezábamos allá por julio del 2016, en el episodio 4, si no me equivoco, hablamos sobre los cinco pasos del GTD y posteriormente dedicamos un episodio a cada uno en detalle, ¿no? Capturar, aclarar, organizar, reflexionar y hacer. Hemos repasado ya cómo hacemos 3 años después todos los pasos, hemos repasado capturar, hemos repasado aclarar, hemos repasado organizar y ahora mismo le toca a reflexionar. Así que este episodio se llama Reflexionar en GTD 3 años después. Vamos a empezar. ¿Qué quiere decir reflexionar en GTD? ¿En qué se basa este cuarto paso?
Yo mismo.
Venga, Manolo.
Adelante. Venga. Bueno, por reflexionar en GTD se basa en revisar nuestro sistema de forma regular, lo ideal es semanalmente, y se sintetiza en un hábito core para que aquellas personas que siguen y pretenden seguir esta metodología hagan una revisión semanal. El hecho de llevar a cabo esta revisión semanal pues tiene una serie de consecuencias para nosotros, entendemos que beneficiosas. Por un lado, pues va a mantener nuestro sistema actualizado, ya que todas las cosas que son susceptibles de cambio y cambian en ese periodo de tiempo, pues dejan de ser fiables. Y luego, por otro lado, vamos a tener una visión global de todo nuestro sistema, ¿no?
¿Algo que añadir, sí, Sergio? Cuenta.
No, yo creo que no. Está muy bien sintetizado. El revisar tiene, pues eso, dos beneficios, podríamos decir, que son pues los que acaba de comentar Manolo, ¿no? El sistema lo vamos utilizando a lo largo de la semana. Pues siempre hay cosas que se te olvidan tachar, un día que estás apurado. Otras cosas que, bueno, el sistema hay que ponerlo a punto en algún momento, ¿no? Entonces, pues una semana se entiende que es el plazo más adecuado para ni excesivamente corto, ¿vale? Reducido, ni entendemos que unas más allá de una semana, pues ya estás trabajando sobre un sistema que probablemente, pues, es muy posible que ya no sea fiable. Entonces, pues bueno, llega el momento en el que haces tu revisión semanal, lo actualizas, lo revisas completo Y el hecho de actualizarlo, pues lo que tiene en ese sentido es esa consecuencia de que vuelve a ser fiable para ti, porque todo lo que no está al día, pues entiende que después de ese proceso de revisión ya sí que va a estar al día, ¿vale? Y luego, como segunda parte, pues de nuevo lo que comentaba Manolo, el hacer esa revisión en el que vas a revisar una serie de partes de tu sistema, todas ellas en realidad que vamos a comentar luego, pues te hace tener una visión pues global, ¿no? De todo lo que tienes ahí, que es muy importante para determinados temas, entre ellos, por ejemplo, pues el momento en el que ejecutas y que hablaremos en el siguiente episodio y eliges qué es lo que vas a hacer, pues bueno, tener una idea bastante aproximada de todo lo que hay ahí es un fuerte aliado, ¿no? Para elegir
Claro.
cuando eliges qué hacer o qué no hacer.
Yo, por ejemplo, ahora estoy pasando una fase que se la dedico a nuestro amigo Ángel, que nos sigue, en el que o sea, ya no estoy revisando con toda la frecuencia que lo hacía antes, pues porque he tenido muchos cambios y he perdido mi ratito ese que tenía dedicado ya sistemáticamente todas las semanas, pero bueno, poco a poco voy encontrando el hueco, ¿no? Y además de ponerte al día, a mí una cosa que siempre me ha aportado mucho la revisión semanal es, por un lado, trabajar durante la semana con el sistema mucho más tranquilo. Al principio estaba muy obsesionado con tachar todo y ahora, pues, de repente me doy cuenta que llego a la revisión semanal que hacía los domingos por la mañana y veía una cosa que había hecho el martes y que no la había tachado en ese momento, porque, bueno, no era importante tacharla, no pasaba nada y ya está. Y sobre todo me ha permitido incubar y dejar apartadas cosas con la tranquilidad de que las voy a volver a ver en la semana y las recuperaré si me hace falta, con lo cual tengo un sistema mucho más ajustado a la realidad de lo que tengo que hacer y de lo que realmente voy a poder hacer. No tiene sentido tampoco tener 50.000 cosas porque no vas a tener tiempo para hacerlas todas. Entonces, bueno, pues un poco también eso, el elegir qué haces y qué no haces y tener una visión de lo que has hecho, ¿no? Y de tus próximas 2, 3 semanas a más largo plazo para ir preparándote para lo que viene, ¿no? O sea que aporta eso, mantener el sistema actualizado, pero sobre todo también mantener el sistema vivo y ajustado, ¿vale?
Sí, realmente la palabra es confianza, ¿vale?
Claro,
Es
efectivamente. Sí.
confianza.
Sí, es que además, incluso a mí me ha pasado alguna semana que he revisado el sistema y lo he hecho rápido, o sea, en 45 minutos, media hora, cuando normalmente tardar una hora es una cosa razonablemente normal, y lo has revisado, te has actualizado y te has quedado súper a gusto diciendo, joder, pues estaba todo bien. Y en cambio otras semanas dices, pues menos mal que le he dedicado este rato, porque si no la semana siguiente iba a ir un poquito peor y la siguiente un poquito peor y es siempre bueno. O sea, esto es, yo qué sé, como llevar el coche al taller a que le miren un poco el aceite, pues, pero con más frecuencia.
Sí, claro, está claro. Todas las cosas que cambian las hay que revisar. Eso es. Yo lo escuché a mi compañero José Miguel Bolívar. Todo lo que es susceptible de cambio, pues si no lo revisas, ¿vale? Quiero decir, tú ahora tienes que coger un avión para irte a donde sea, a París, y te dicen que ese avión está sin revisar desde hace 2 años, y yo creo que seguramente te coges y te das la vuelta y prefieres ir en bici, ¿no? Entonces.
Claro.
Todo lo que cambia pues se tiene que revisar con la frecuencia que requiera, si no esto se viene abajo, la confianza que tienes en el sistema pues desaparece pero de inmediato.
Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar ahora cómo se lleva a cabo una revisión semanal en GTD y luego ya terminaremos, pues seguiremos comentando estas cosas, ¿no? Cómo lo hacemos nosotros particularmente, qué errores hemos cometido, ¿no? Vamos a tratar el tema de la revisión semanal con un esquema de cómo lo organizamos, que realmente es el que se propone David Allen y que realmente es cómo se hace. O sea, que es que no hay que. No sé si os acordáis, hace 3 años hablábamos de los checklists que teníamos cada uno para la revisión semanal, muchos compañeros de la comunidad los compartían y eran todos como muy diferentes. Cuando tú realmente, ahora después del tiempo, cuando yo cambié mi checklist y me basé en este que vamos a comentar, que es el específico de David Allen Company, dije, ¿para qué me estoy inventando yo un checklist si ya está inventado? No hay que, si tú no te sales de aquí, has revisado todo y solamente lo tienes que adaptar un poquito a tu sistema. Es decir, cuando habla, yo por ejemplo, cuando hablo de vaciar las bandejas de entrada, pues lo que tengo es al lado un listado de mis bandejas de entrada. Así ya no me olvido ninguna, pero bueno. Vamos a empezar, que me estoy adelantando. La primera fase, aclarar. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta fase? ¿Qué vemos en esta primera parte?
Bueno, en este primer bloque de aclarar, fundamentalmente lo que haces es ponerte al día, ¿vale? Para ponerte al día me refiero a las cositas que tienes atrasadas bueno, tienes tres o cuatro papeles ahí en la bandeja de entrada física, tienes un par de tickets en el bolso de la chaqueta, tienes, quiero decir, comenzar a hacer tu revisión, que es realmente el bloque de ponerte al día, que es el que vamos a ver luego, pero comenzar a hacer tu revisión sin lastre, vamos a decirlo de algún modo, sin cosas pendientes de aclarar, etcétera, etcétera, con tus bandejas vacías. Entonces, bueno, esto es importante recalcar una cosa. Se entiende cuando se habla aquí de poner al día de aclarar tus bandejas antes de entrar a la siguiente fase, que eres una persona que ya vacías regularmente tus bandejas, ¿vale? Que ya vas a tus bandejas, las aclaras, organizas, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que las cosas que tú tienes ahí son cosas residuales. Es decir, esta fase te debería llevar unos minutos, ¿vale? No, si una persona no tiene el hábito de aclarar sus bandejas regularmente, lo que no puede hacer es llegar a la revisión semanal y tener una bandeja física, por poner un ejemplo, encima de su mesa, de su escritorio, con 100 papeles y pretender ponerse a aclarar todo eso, porque le van a pasar 2 horas y no acabó todavía, ¿vale? Entonces, esto se entiende que es, pues eso, algo residual. Tú vas vaciando tus bandejas con la regularidad que tú entiendes que requieren y en el momento en el que te vas a poner tu revisión semanal, pues bueno, vas a tener algún papel en tu bandeja física o vas a tener, pues eso, cositas, pero hablamos de porcentajes residuales, ¿vale? De dedicar unos minutos a poner esto al día. Si lo que tienes son un montón de cosas ahí acumuladas, este no es el momento de hacer eso, ¿vale? O deberías dedicarle un rato a hacer esto, pues el día antes de hacer tu revisión, o deberías, bueno, o bloquearte por ahí un espacio de tiempo para poner eso al día, pero no, este no es el momento, porque claro, cuando tú acabes de aclarar todo eso, vas a estar tostado completamente. Cualquiera se pone a revisar, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que este es uno de los errores más habituales, o uno de los muy habituales, de mucha gente que dice que se pone a revisar su sistema y tarda 2 o 3 horas en revisar su sistema y cosas de este tipo. Pero claro, simplemente este primer paso de vaciar bandejas, pues se puede tirar con algo, pues cualquiera sabe.
Yo, por ejemplo, a mí me lleva algo más porque, por ejemplo, yo mi bandeja de entrada de OmniFocus, cuando llego a la revisión semanal, pues si la hago un domingo por la mañana, puede tener 2, 3 elementos. La parte de trabajo la he dejado libre el viernes por la noche. Menos por la tarde que me diga, pero sí que tengo un cajón en casa donde voy guardando durante la semana las cartas que llegan y tal, y es el momento este que aprovecho para abrirlas todas, vaciar, por ejemplo, la mochila que llevo si me queda algún papel que no haya vaciado durante la semana, la cartera, y bueno, sí, sobre todo de cartas, y eso es el momento que cojo, las ojeo, como que la mayoría son para tirar, pues las tiro y tal, y a lo mejor aprovecho un poquito para ordenar, pero vamos, también es porque a mí me ayuda meterme un poquito en faena, ¿no? A empezar con una cosa rutinaria para ya meterme a pensar, pero estoy hablando de eso, que 10 minutos, un cuarto de hora, no más, vamos, le dedico a eso.
Sí, sí, claro, claro, unos minutos. A esto nos referimos. Con unos minutos no quiero decir 3, pero bueno, claro. Eso, no tostarte ahí pues con un montón de papeleo y de trabajo que has debido hacer antes y no has hecho, ¿vale? Porque claro, el momento de la revisión semanal no es para eso.
Yo quería hacer una puntualización al tema que estaba diciendo ahora mismo Sergio. Y es que a mí, cuando vemos en la comunidad de Telegram o en Slack que alguien está hablando de que efectivamente sus revisiones semanales se tira 2, 3 horas, etcétera, yo creo que muchos cometemos el error, porque a mí me pasaba muchísimo al principio, que es que intentamos no solamente aclarar en ese momento, sino estamos también intentando procesar todo lo que estamos recibiendo, ¿no? Y al final estamos haciendo, además de hacer esa revisión semanal, estamos haciendo, de pronto ves que tienes un mail pendiente y te dedicas a contestarlo. No es eso una revisión semanal.
Yo, por ejemplo, hay una cosa que empecé a hacer hace tiempo y me ha funcionado magníficamente, y es lo que es las bandejas de entrada. Me obligo a que, bueno, yo como tengo mezclado los mails míos con los del trabajo en las aplicaciones, pero yo el viernes por la tarde, que siempre me quedo en la oficina un poco ordenando la mesa y paseando, me obligo en ese momento a que yo tengo que llegar el viernes por la tarde con el inbox cero en todo. Porque así cuando llego a la revisión semanal, no reviso el email, para evitar la tentación de ponerme a contestar emails y tal, y que se me vaya 4 horas. Entonces lo que intento es lo mismo que decía Sergio, que si tienes un montón de papeles, más te vale reservar un poco de tiempo antes y quitarte eso. Pues yo, para no caer en la tentación del email, intento el email que llegue el día que empiece la revisión, que el email lo tenga aclarado y vaciado del día anterior, por ejemplo, para evitar caer en la tentación de hacer durante la revisión. Y a mí sí, me funciona muy bien.
Claro, cada uno adopta sus estrategias. Se conoce, conoce también el volumen de cosas que recibe en cada una de sus bandejas, conoce, tiene sus, su cada vida tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, lo importante de recalcar es eso que es lo que estáis comentando. La revisión semanal no es momento de hacer, es momento claro. De revisar. Entonces, claro, si tienes un montón de cosas ahí pendientes de este tipo, pues bueno, resérvate un momento antes de la revisión, si puede ser, si no puede ser, pues después, pero en el momento de revisar es mejor que revises, ¿vale? Porque si no lo que vas a hacer al final es posiblemente ponerte al día con esa bandeja que tienes a tope de papeles y que no has aclarado, pero lo más probable es que cuando acabes de hacer eso, ganas vas a tener pocas y revisar no vas a revisar.
Claro. No, y que luego yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía mío del email es mío. O sea, es que luego hay gente, pues yo cuando hice el curso lo comentaba con David Sánchez, que él usa el email como herramienta de captura y manda todo ahí, y luego se pone a revisar el email, pues le da igual que sea una anotación de una cosa que un email, que lo aclara. Entonces, él, por ejemplo, tendría que hacerlo porque su bandeja de entrada es esa. Yo lo derivo todo a Omnifocus porque yo sé cómo es muy los correos que recibo, la cantidad de correos que recibo, y como abra el email no salgo de ahí en 2 horas. Entonces prefiero quitármelo del medio. Siguiente bloque, ¿no? Bueno, en este...
Sí, perdón, siguiente bloque.
Siguiente bloque. En esta parte de aclarar, no hemos comentado, pero bueno, es tema de recopilar papeles sueltos, vaciar las bandejas de entrada que tengamos, que les quede, como decía Sergio, alguna cosa residual, y también es muy útil hacer un pequeño barrido mental. No estamos hablando de tener que estar 2 horas, pero 5 minutos, 10 minutos te pones ahí y siempre sale alguna cosilla que otra que te sorprende que estuviese ahí dando vueltas. ¿Vale? Entonces, sí. Siguiente bloque es ponerse al día.
Sí, en estos casos lo que hay que hacer principalmente es revisar las siguientes acciones. Tienes también que mirar el calendario a pasado, principalmente por si te has dejado ahí algo suelto. Tienes que mirar también tu calendario a futuro para tener una visión de lo que te espera la semana que viene o los meses próximos. Tienes que revisar también tu lista de cosas a la espera por si, bueno, pues las tienes que cambiar a una lista diferente y tienes que ponerlo ya en actividad o en acción. Tienes que revisar la lista de proyectos y los resultados. Tienes que revisar todas tus listas de control. En definitiva, yo creo que es revisar todo aquello que tengas en marcha o que tengas que activar en el futuro o que en el pasado se te haya podido quedar atrasado o vas a necesitarlo dentro de poco, ¿no?
Básicamente todo el sistema de recordatorios. Las siguientes acciones, pues por hacerte una idea de cuál es tu mundo ahora mismo y qué es lo que tienes que hacer, por rastrear y ver si hay pues cosas por ahí que a lo mejor la semana pasada tenían sentido y ahora realmente han dejado de tenerlo, en cuyo caso pues puedes incubar, puedes eliminar, puedes, pues bueno, dependerá de cada caso concreto. El calendario pasado pues es útil echar un vistazo, la vista atrás en el calendario. Yo siempre en cada revisión semanal echo la vista atrás durante pues eso, esa semana, no es necesario más, pues si se supone que haces la revisión semanal cada semana, pues pues es lo que es avanzado. Entonces yo echo la vista atrás ahí, lo miro y bueno, me hago una idea rápida de cuáles son las cosas que hice, que no es que tenga un sentido en sí mismo el ver lo que hiciste, pero muchas veces el ver lo que hiciste te trae recordatorios de cosas que se te han pasado, ¿no? Yo qué sé, un día fuiste a un evento de lo que sea y simplemente ves eso, el miércoles estuve aquí y te das cuenta de que, jo, pues quedé en hacer no sé qué o quedé en hacer no sé cuánto, no hice nada con esto, no lo apunté, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, te puede servir como disparador para cosas que se te hayan podido quedar por ahí atascadas y recuerdes ahora gracias a echar esa mirada atrás. El calendario futuro, pues bueno, para hacerte una idea de qué es lo que te espera, yo suelo mirar un mes. Muchas veces yo creo que mirar un plazo muy, muy escaso es poco útil. Quiero decir, mirar el calendario futuro a una semana vista, pues bueno, es más útil que no mirarlo, pero puede ser escaso para determinadas cosas, porque claro, yo en el calendario vas a ver temas que tienes por ahí que en muchas ocasiones pues no son cosas que requieren preparativos, ¿vale? Depende de qué sea. Entonces, tener una visión global de todo ello con la suficiente antelación, pues puede ser la diferencia entre que hagas lo que debes hacer antes o no, ¿vale? La lista a la espera, pues bueno, esto es un poquito evidente. Tienes una serie de cosas por ahí que estás a la espera y si las tienes correctamente anotadas, pues sabrás desde cuándo están a la espera. Te harás una idea de, bueno, si eso corre prisa, si no corre prisa, si está fuera de plazo, si no lo está. Y pues es un disparador estupendo para generar próximas acciones, para reclamarle esto a Juan o, ¿vale? Pero si ya tienes una cosita que está un poco pasada, pues te creas una próxima acción. Hoy estás haciendo tu revisión semanal y a lo mejor es domingo, pero mañana hay que mandarle un correo a Juan, hay que llamar a Juan, hay que ver a Juan, hay que preguntarle por esto, ¿vale? Luego tenemos la lista de proyectos y esto es probablemente, por lo menos en mi caso, lo que requiere un esfuerzo cognitivo mayor, ¿vale? Más a mí cuando empecé es lo que más me costaba. Hay que controlar que todo lo que tienes ahí tenga sentido y hay que controlar que todo lo que tienes ahí esté avanzando, que cada proyecto tenga al menos su aproximación, etcétera, etcétera. Y si no tiene sentido, pues no tiene que estar. Y si lo tiene, pues tiene que avanzar, ¿vale? Eso es lo lógico. Y es lo que, por otra parte, se supone que debe ser si tratas de aplicar GTD. Y luego listas de control, pues bueno, yo tengo varias, les echo un ojo así muy por encima. Esto es algo liviano y ya está.
Yo,
Luis,
por
experiencias.
ejemplo, mi experiencia es la parte de revisar siguientes acciones, un poco lo que habéis dicho. Es el momento que aprovecho para quitar alguna que se me ha pasado quitar durante la semana. El momento que quito es a lo mejor es a punto A, pues es que como he hecho esta, necesito ahora lo que lo siguiente sea esta otra. Es el momento también que me fijo las acciones, próximas acciones que llevan ahí un tiempo estancadas. Y si veo que llevan un tiempo estancadas y no las he logrado hacer, pienso, ¿por qué no he hecho esto? Esto no lo he hecho porque a lo mejor la tengo en el contexto erróneo, ¿no? Porque muchas veces tenemos contextos como muy solapados, ¿no? Ordenador e internet, ¿no? O a lo mejor ordenador y iPad, ¿no? Y dices, joder, la tengo en el ordenador, pero es que a lo mejor esto si lo hiciese con el iPad tardaba menos. Entonces me he equivocado al colocarlo en el contexto idóneo. O sobre todo lo que suele pasar muchas veces, que te has equivocado y aquello no era una próxima acción, aquello era un proyecto y por eso no avanzaba, porque no lo has despiezado suficiente. Pues bueno, es el momento también de preguntarte esas cosas que no terminan de salir, si no salen porque están mal y lo has colocado mal en el sistema, o no salen porque a lo mejor no es necesario que salgan, lo que tienes que hacer es eliminarlas y ya está. O sea, yo aprovecho mucho para revisar no solo lo que he hecho ni lo que me queda pendiente por hacer ni tal, sino ponerlas también todas al día y las que no salen, ver por qué no salen. En cuanto a revisión de calendario para atrás y para adelante, pues hacia atrás hago lo mismo que vosotros, una semana. Si me salta la revisión semanal, pues dos. Pero vamos, eso, solo acompaño el calendario con mi libreta de notas. Pues repaso las reuniones, he tomado alguna nota, si me queda algo pendiente y tal. Y a futuro, pues eso, tres semanas, cuatro. Con mucho detalle en la próxima semana y ya más rápido las otras semanas a futuro. Pero bueno, te aseguras que cuando vuelves a revisar la semana siguiente, digamos que para cuando te llegue un evento, si lo has hecho en las revisiones semanales y has revisado, como dice Sergio, cuatro semanas, has revisado cuatro veces esa semana. Con lo cual, cuesta que se te escapen y al final en la cabeza se te quedan las cosas. Luego la lista a la espera, pues lo que ha comentado Sergio, eso no hay nada que comentar, ¿no? Yo aprovecho también para algo que eliminar, que haya que eliminar, y si, principalmente para si tengo que reclamar algo, pues capturo que tengo que reclamar eso y ya está. Que esto luego, ahora cuando terminemos este bloque o al final, no sé, vamos a hablar. Quiero, Sergio, que hablemos, que eso lo he hablado yo alguna vez contigo, de cuando estás haciendo la revisión y vas capturando en ese momento cosas, ¿qué se hace con esas cosas capturadas durante la revisión semanal, ¿vale? Luego, lo de, si quieres, pasamos todo y luego hablamos de eso porque es muy interesante.
Sí.
Y luego, la revisión de la lista de proyectos, estoy totalmente de acuerdo contigo, es la parte que más me cuesta. No tanto decidir qué puede avanzar, qué no, qué tal, sino luego ver que cada uno esté asociado con su próxima acción. Digamos que cuando cambié el sistema del clásico proyecto y debajo anidadas todas sus acciones en la aplicación para como tenerlo más controlado, a tenerlo separado como realmente propone GTD, es lo que más miedo me daba, aunque luego me he dado cuenta que al revés, es más natural hacerlo así que como proponen las aplicaciones. Pero sí que, digamos, para mí es como la parte más estratégica, ¿no? Como son los resultados deseados, los proyectos, es a lo que le dedico mucho, porque al final es el hilo conductor de todo, porque tu propósito es uno, luego lo desmenuzarás en 25 acciones pequeñitas, pero esto es lo que te interesa tener claro, y que el momento de revisarlo es la revisión semanal, no durante el día ponerte a revisar tu lista de proyectos porque acabas trabajando por proyectos, que no es la idea. Y las listas de control, pues también lo mismo. Es una cosa que yo antes tenía muchas automáticas, las eliminé todas y me las he hecho tradicionales, de mi listita de cosas que quiero hacer una vez a la semana, una vez al mes, una vez al trimestre, y me va bien revisándolas, no tengo ningún problema con eso. Pues y ya hemos llegado a este momento en el que hemos vaciado nuestras bandejas de entrada, las cuatro cosas que nos quedan pendientes, hemos revisado y hemos puesto al día nuestro sistema, y ahora es lo que David Allen, que hay veces que es un cachondo, lo llama sé creativo, porque es verdad, es que esto lo ves y dices, esto, sé creativo. Yo me imagino, yo qué sé, cogiendo mi cuaderno y pintándolo en colores, ¿sabes? Pero al final, ¿no? Al final realmente hay que aplicar cierta creatividad a esto, porque es coger tu lista de algún día tal vez y revisarla y ver si te interesa rescatar algo de ahí e incorporarlo a tu día a día, ¿no? Si ha llegado el momento este de aprender inglés, o ha llegado el momento de tal, de hacer lo que sea, sí que es verdad que la lista de tal vez algún día, algún día tal vez, crece sin cubas, va creciendo, y la separación que propone José Miguel Bolívar en dos partes, en una parte que quieres revisar todas las semanas sí o sí y una parte que puedes revisar con menos frecuencia, acaba siendo muy útil. O sea, él la llama esta semana no, pero realmente el concepto es la parte que tú quieres revisar todas las semanas sí o sí y la parte que si no la revisas en un mes no pasa nada. Y luego lo último que llama es sé creativo y que si tienes alguna idea nueva, pues sí, a lo mejor es el momento de pensar, me quiero ir de viaje a Tailandia, y pues viaje a Tailandia y ya verás qué haces, ¿no?
Sí, esta es la parte que más rabia... Perdona.
Sí, Manolo,
la parte que más... No, te iba a decir una chorrada, pero vamos, que esta es la parte que más rabia me da siempre. Porque digo, otro año que no me voy a Tailandia. Quiero decir, sí, yo ahí anoto muchas cosas, pero bueno, a veces son un poquito utópicas, ¿no? Entiendo que hay que ser creativo, pero bueno, dentro de un orden, ¿no? Y con una cierta normalidad. Pero bueno, ahora solo de eso. Sergio, perdona.
Sí, no, no, nada. A ver, este bloque básicamente es revisar la lista de algún día, tal vez, ¿vale?
Sí.
No, el sé creativo que tenemos después, eso, bueno, es básicamente una invitación, ¿vale? Una invitación a decir, bueno, hasta aquí has llegado, has terminado tu revisión semanal. Tienes todo tu sistema actualizado día al día, tienes una visión global de todo lo que tienes aquí, pues bueno, ¿tienes alguna idea ahora mismo con este estado de calma, este estado super zen, ¿no? De tenerlo todo bajo control y tener una visión global así a vista de pájaro de todo lo que tienes. De todo lo que tienes en tu sistema, si te ocurre algo por ahí que eches en falta y que creas que merecería estar en alguna parte de todo esto, pues adelante, ¿vale? Pero quiero decir, no es, hay gente que también esto lo malinterpreta como diciendo que, bueno, ahora que terminamos con todo esto, me dice que si quiero crear más proyectos o más acciones o más. No. Y bueno, no es simplemente una invitación a eso, a decir, mira, has terminado, enhorabuena, cómo lo ves, todo lo que tienes aquí ahora mismo, y oye, si se te ocurre algo, pues ya está, ¿vale? El tema de algún día, tal vez, a ver, yo creo que aquí hablar de ortodoxia es a lo mejor un poquito complicado, porque yo creo que no hay un indicador que diga bien o mal, o mucho o poco, o cosas de este tipo. Mi preferencia personal es mantener la lista de algún día tal vez a raya, ¿vale? Yo hago purgas y sin embargo hay otras personas que, bueno, tienen una lista de algún día tal vez con 5.000 cosas, porque yo lo he leído por internet, ¿vale? Había una lista de algún día tal vez con 5.000 cosas, no me aporta nada, ¿no? Quiero decir, esto al final se trata de que tú tengas confianza en tu sistema, tú capturas todo lo que llama tu atención, esas capturas pasan un proceso, se convierten en material accionable o no, o pueden terminar en una lista de supuestos que puedes querer revisar más adelante, que es la lista de algún día tal vez. ¿Vale? Pero para mí, ir juntando cosas ahí durante 10 años, pues tiene poco sentido. Supongo que habrá gente que tiene otro punto de vista, pero si yo capturo algo, decido que no es algo que quiera hacer ahora, que no requiere acción, decido que, bueno, puedo querer evaluarlo en un futuro y me lo llevo ahí y lo vuelvo a revisar en mis revisiones. Y pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasa un mes, pasan dos, pasan tres, y pasa un año, pasan dos, pasan tres, y no le he vuelto a hacer caso a eso, pues a la papelera que se va, ¿vale? Quiero decir que no tiene sentido para mí. Si yo me paso 3 años con una nota ahí de que quiero aprender chino y no me he puesto a aprender chino, pues lo cojo y lo tiro, que dentro de 5 años. Si se me vuelve a aburrir, ya volveré a apuntar que quiero aprender chino, ¿vale?
Claro.
Pero no tiene mucho sentido para mí, pues eso, tener una lista inmanejable de cosas que va a suponer me repele revisar eso,
Sí, es
¿vale?
casi una frustración, que era un poco lo que yo quería decir.
Sí,
Tono jocoso,
claro.
pero es eso, es decir, a ver, tienes que tener una lista que sea consecuente y que sea realizable, no una utopía que digas, no, es que me quiero dar la vuelta al mundo y quiero visitar 60 países. Y te vas a ver continuamente que quieres visitar 60 países. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no.
Claro, para mí es ruido, ¿vale? Es ruido, es algo que está ocupando sitio ahí, que está ocupando tus recursos cuando lo revises y que, pues si no tiene sentido, pues no tiene sentido. Y estamos en lo mismo de pues que tenemos en el archivo y que tenemos en muchas otras cosas, que no hay que tener miedo a borrar. Lo que te puede ser útil, te puede ser útil, pero lo que no te puede ser útil, pues se borra. Y la idea que comentabas, Luis, de José Miguel, de mantener una lista para revisar cada semana y otra más general, podríamos decir, para revisar a más largo plazo, a mí Lo cierto es que me parece excelente como idea. Yo lo utilizo. Yo tengo dos listas. Una que reviso cada semana, sí o sí. El propio José Miguel, yo le he escuchado decir, cosa en lo que coincido también, que eso que hay que revisar cada semana, pues son temas que pueden cambiar en ese espacio temporal de la semana, ajenos a que tú intervengas en ellos, ¿no? Sin tu participación y que por tanto pueden ser susceptibles de que pasado una semana esos cambios motiven que tú decidas retomarlo, quizá incluso muchas veces por necesidad. Y me parece algo, pues eso, muy útil precisamente para evitar lo que yo estaba comentando antes, para revisarte una lista interminable de cosas. Aunque en mi caso, como digo, la lista de algún día tal vez, la que no reviso cada semana, tampoco es extensa, ¿vale? No es extensa porque le meto tijera, le meto tijera a dolor. Cada vez que veo que eso crece, un día en una revisión me la cojo, me la empiezo a mirar y la mitad cosa solo fuera. O sea que.
Yo soy Diógenes, yo tengo Diógenes. O sea, ahora mismo debo tener como unas 500 cosas en algún día tal vez, pero las tengo muy bien organizadas porque tengo una lista de esta semana, no, que es las que reviso todas las semanas, que como estás diciendo son cosas que son susceptibles de cambiar, que a lo mejor deben ser 10 o 12, no, no, nunca pasan de ahí. Y a lo mejor llego a la opción semanal y hay cosas que tengo que eliminar porque ya han dejado de tener sentido, porque no sé, es algo que porque algo que ha pasado ya no tiene sentido, o es algo que lo tengo que incorporar al sistema porque ya llega el momento de hacerlo, porque ha pasado algo que ya me tal. Luego tengo una parte que es una lista algún día tal vez, que son cosas que sí, que ahí meto mucha tijera, como tú dices, ahí son cosas que me gustaría hacer o que quiero retomar en un futuro, pero que efectivamente cuando llevan ahí un tiempo, si no me he puesto ir al gimnasio, no voy a ir. Y lo quito. Y luego tengo la otra parte, que esta es la que reviso a lo mejor una vez al año, o no me hace falta casi ni revisarla, que es la de libros que quiero leer, películas que quiero ver, que son recomendaciones que me van haciéndolas y me parecen interesantes y las guardo. Y esas están ahí. A lo mejor me pongo una vez al año, miro y digo, pues mira, es que en este momento me interesaban mucho los libros de poesía y ahora mismo ya no me interesan. Pues este los quito. Pero esos son elementos que es que, de hecho, hace tiempo no los tenía ni siquiera en OmniFocus, los tenía aparte en notas sueltas, porque realmente son listas que no las voy a consultar nada más que el día que quiera elegir un libro, el día que quiera elegir una serie, o sea, que estaban fuera del sistema. Pero fuera del sistema al final me daba cuenta que no las consultaba tanto y sobre todo en mi mecánica de incorporar datos me era más rápido hacerlo así. Entonces están en aparte, o sea, están metidos en algún día tal vez porque es como un ejemplo de los que vienen en el libro y tal, pero a mí yo no necesito revisar todas las semanas qué libros me han recomendado, cuando yo sé que mis horas de lectura a lo largo de la semana son reducidas y depende de si madrugo los fines de semana o no, que es el momento que tengo para leer. O sea que lo
Sí.
tengo, o sea, dejo que crezca porque tengo muy claro que la parte importante está muy controlada y la parte, pues mira, donde tengo un listado de ideas para capítulos del podcast, pues si tiene 17 ítems, como si tiene 52. Solo la voy a revisar el día que digamos, venga, vamos a elegir sobre qué grabamos dentro de 15 días. Y pues miraré allí y de, oye chicos, pues a mí me gustaría grabar sobre esto, a mí sobre esto otro, y ya está, ¿sabes? Pero que esa parte, como os digo, yo hace tiempo la tenía fuera del sistema, la tenía en una nota aparte y la reincorporo al sistema porque me resulta más útil tenerlo todo en la misma aplicación. Pero que a lo mejor si lo llevas en lápiz y papel, a lo mejor lo llevaría en un cuaderno aparte. Y ya está.
Sí. Bueno, conste con lo que dije antes, bueno, para que nadie se vaya a hacer, nadie de quien nos escucha se vaya a hacer una idea equivocada, que tú, por ejemplo, ahora mencionas 500 cosas. A mí 500 cosas no me parece mucho, ¿eh?
No, 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 a mí
Conste.
tampoco.
Pero claro, estamos hablando de eso que tú comentas precisamente. Es que, claro, que yo lo tengo también estructurado como tú, tengo una serie de listas ad hoc ahí metidas. Pues libros para leer, libros que quiero comprar, películas que quiero ver, series que quiero no sé qué. Tengo, pues yo qué sé, lo mismo entre 15 y 20 listas de ese tipo. Entonces, claro, solo con eso, solo con ese tipo de material, Pues si tú te pones a echar cuentas y dices que tengas 20 ítems en cada lista y tienes 20 listas, son 400 cosas, ¿vale? Solo con eso. Entonces, a ver, a mí 500 cosas no me parece en absoluto mucho.
No, no, a mí
Pero
no.
sí es cierto que, bueno, lo que dije, eso, que sí que le dio gente por ahí que dice que tienen algún día tal vez pues 5.000 ítems. Y yo 5.000 ítems, pues la verdad es que no creo ni que me ponga nunca a leerme todo eso.
Pero también te digo que luego, por ejemplo, yo en esta semana no, ahora mismo tengo 20 acciones y en la otra parte de que es algún día tal vez que reviso, a lo mejor no todas las semanas, pero si la reviso cada mes o cada 2 meses, tengo 57. El resto son todo eso, ideas de actividades, cosas que me han recomendado, ideas de post, ideas de, no, no sé, de podcast, películas, no sé qué, que son cosas que lo que digo, que podían estar aparte realmente, porque eso son lo que tú llamas las listas ad hoc, que son listas que vas a ver el día que... Mira, yo tengo una lista que es próxima visita al veterinario y voy apuntando las cosas que tengo que preguntar al veterinario cuando lleve al perro. Y ya
Sí,
está.
eso es un checklist en realidad. Quiero
Sí.
decir, cosas de ese tipo. La próxima vez que viaje a, qué sé yo, a Málaga, ¿vale? Eso son checklist. Vale, bueno, pues yo creo que, bueno, está. Si no tenéis nada más que añadir, yo creo que
Nada
podemos
más.
pasar a la última parte, que es lo que a lo mejor le resulta más interesante
Sí.
a todo el mundo que nos escucha, que es que, bueno, no voy a decir qué hacemos mal en nuestra revisión semanal, supongo que ya todo el mundo que nos oye tiene claro que nosotros ahora mismo hacemos unas revisiones semanales pulcras
De
y
libro, de libro.
de libro, pero pues nuestras experiencias, qué cosas hemos hecho mal a lo largo del tiempo, ¿vale? Desde que hemos empezado con todo esto, errores que nosotros hoy sabemos que cometíamos, etcétera, etcétera, pues bueno, que esto sí que puede ser un detalle que sea de mucha ayuda para otra gente, ¿no?
Sí, bueno, teníamos en el guión hablar de nuestras experiencias en la revisión semanal, pero yo creo que las hemos ido contando acompañando el sistema, que ha sido mucho más interesante que tratarlas
Sí,
todas de golpe. Y como dices tú ahora,
sí.
errores que hemos cometido, el número uno es no hacerla, ¿no?
Hombre, sí, fundamental.
Saltártela.
Sí.
Yo aquí creo, aquí quiero intervenir y meter un poquito el dedo en la llaga. A ver, del tema de la revisión semanal, yo creo que lo primero, y aquí reivindico la reunión conmigo mismo, creo que lo primero para hacer una revisión semanal, te tienes que programar el momento idóneo de hacerlo. Y eso lo tienes que hacer y llevarlo a rajatabla, y que tienes que reservar un par de horas o una hora, lo que necesites, en el calendario semanalmente para hacerla. Yo creo que muchísima gente falla, y yo al principio fallaba por ese motivo, porque no he reservado ese sitio. Entonces, al final, o no he reservado ese tiempo, ese espacio de tiempo para reunirme conmigo mismo, para estar tranquilo, para darle la vuelta al móvil y empezar a mirar todo esto. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces dice, bueno, pues ya la haré en algún momento, tal, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es directamente bloquearte un tiempo en el calendario, ¿no? Yo hasta ahora lo que hacía era un poco lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Que decir, bueno, pues me quedo un rato más en la oficina porque da mucha tranquilidad salir con todo organizado, con la mesa limpia, con todo preparado para llegar el lunes con energía, ¿no? Ahora, bueno, pues por circunstancias de la vida no tengo que salir los viernes más rápido porque tengo, bueno, sabéis que tengo a mi padre malo y tengo que llevarle a una cura y tal. Entonces no me da tiempo a hacerla. ¿Qué he hecho? Pues ahora lo he cambiado y como los sábados y los domingos por la mañana, pues soy un tío que madruga bastante, pues es en el momento que lo hago, ¿no? Antes del sábado por la mañana me cojo un par de horas o me cojo una hora, hora y media, que tengo a toda la familia durmiendo, que sé que no me van a molestar y me dedico a hacer eso. Pero yo creo que lo principal para hacer la revisión semanal, de verdad, es buscarte el tiempo y reservártelo. Es tener ese compromiso contigo mismo de poder hacerlo.
A
Luego.
mí estoy contigo, es lo que mejor me funcionó, ¿eh? Es decir, o sea, yo ahora, por ejemplo, no lo puedo hacer porque con un niño de 2 meses dormir es sagrado. O sea, pero yo lo que hacía es eso, fin de semana me levanto a la misma hora que la hora de trabajar, el sábado por la mañana aprovechaba para hacer cosas más mías, de yo qué sé, leer o ver una peli o algo así que no hago durante la semana, y el domingo era la revisión semanal y ya está.
Eso es.
Sí, yo coincido con los dos. Sí, Manolo,
No, perdona,
¿quieres
y
decir?
luego el mayor fallo que he cometido siempre, y bueno, y a veces me sigue pasando, pues lo que decimos, caer en la tentación de querer resolver algo que te encuentras de pronto, decir, bueno, pues venga, he visto de pronto este mail de mi jefe que ha llegado a última hora, voy a resolverlo. Y a lo mejor no es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es programármelo y verlo más adelante, ¿no? Muchas veces, bueno, pues tienes esa ansia de intentar decir, venga, si estos son solo 2 minutos, lo quito y ya me lo quito en medio. Y al final, pues puedes crear revisiones semanales mastodónticas de muchas horas y lo que tú decías, que acabas quemado, que no vas a hacer una revisión semanal realmente eficaz, ¿no?
No, y que si te lleva la revisión semanal 3 horas, te da pereza hacerla. Te da pereza y ya está. Y
Sí,
acabas
claro.
sin hacerla.
Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con vosotros en lo de agendar el tiempo. Me parece una idea excelente para la gente que empieza y no tan para la gente que empieza, ¿vale? Yo hoy, sinceramente no lo necesito, pero durante mucho tiempo sí lo necesité, mucho. Hoy no lo necesito porque hoy la verdad es que yo creo que estoy habituado, no sé si es la palabra, bueno, sí, a ver, estoy habituado a hacerla, pero no sé cómo explicar. Si yo no hiciera durante una semana, en un fin de semana, por ejemplo, que es cuando yo las hago, no hiciera la revisión semanal, yo la verdad es que sentiría que me falta algo y me encontraría un poco en
No tienes
desagusto con el sistema.
totalmente interiorizado.
Sí, a ver, quiero decir, yo durante mi semana me dedico a trabajar, me dedico a hacer y sé que tengo esa red de seguridad ahí de que cuando llegue el domingo voy a hacer mi revisión y si hay algo que, pues yo qué sé, se me pasó por lo que sea, no, cualquier cosa, sé que tengo ese momento ahí al final de la semana en el que yo voy a entrar ahí más a fondo y lo voy a detectar. Y entonces mi confianza en que tengo ese momento en el fin de semana para hacer eso y que lo voy a hacer es precisamente lo que me mantiene confiado durante toda la semana centrándome en otro tipo de cosas, ¿vale?
Claro.
Si yo llego al fin de semana y no hago eso, pues posiblemente comenzaría otra vez a sentir inseguridad al momento de que si ahora te he hecho esto, tengo que pensar qué es lo próximo que va, porque si no, no sé qué, porque ya empiezan a aparecer las dudas, ¿vale? Sin embargo, yo hoy en día me muevo con una tremenda confianza durante toda la semana cuando estoy trabajando, cosa que no tenía hace tiempo, ¿vale? Entonces, la revisión semanal es un pilar básico absolutamente para eso. Claro, cuando tú estás comenzando, no conoces esa sensación. Entonces, como no la conoces, tampoco la aprecias, ni aprecias los beneficios que te puede aportar. Entonces, eso que comentabais de agendarla, yo durante mucho tiempo me la agendé y fue algo que, bueno, me ayudó también a hacerla. Vale, me parece una muy buena idea lo de agendarla.
Yo ahora mismo llevo como, o sea, ya mes imposible, en el tiempo que yo tenía reservado el mes imposible, la semana que el viernes por la tarde no la tengo muy liada, me lo dejo todo liquidado el viernes por la tarde en la oficina, que además me suelo quedar solo o acompañado solamente por otra persona y ya está, y aprovecho de hacerlo. Y si no, una cosa que no os recomiendo hacer, o sea, chicos, no lo hagáis en casa, pero que no me ha quedado otro remedio que hacerlo, es hacerla troceada, o sea, llegar todos los días 20 minutos antes a trabajar y un día de revisar una cosa, otro día revisar otra cosa y hacerla en 4 días, en 5 días, pero porque me es imposible encontrar la calma necesaria en casa o a lo mejor en el trabajo para hacerla. Pero vamos, yo, por ejemplo, he oído a José Miguel Bolívar que en una temporada lo hizo así, pero, o sea, no lo recomiendo porque no tienes la misma sensación de que lo tienes todo controlado, que cuando te pones y de golpe lo haces en una hora. O sea que Hombre, siempre es mejor eso que nada, por supuesto, ¿no? Revisarlo aunque sea
sí,
por partes.
Claro,
pero...
claro, por supuesto. Pero bueno. A mí me gusta hacerla de una tacada. Me gusta,
Ah,
y
no.
de hecho, bueno, lo comparto además. Yo la hago siempre los domingos por la mañana, ¿vale? Salvo causa de fuerza mayor. Y de hecho, por ejemplo, bueno, vosotros, Luis y Manolo, que lo sabéis, nosotros en muchas ocasiones grabamos episodios los sábados por la mañana. Yo cuando grabamos episodio el sábado por la mañana, como sé que después de grabar ya voy a tener otra serie de compromisos, yo lo que hago es hacerla antes. Es decir, yo, si un domingo tengo que grabar y tengo ya previstas algunas cosas durante el día y entonces no tengo claro que la vaya a poder hacer, yo me levanto sin ningún problema a las 6 de la mañana y me la dejo hecha. Y me
Porque
la quito antes
señores,
de grabar.
Señores oyentes, cuando quedamos a grabar por las mañanas, ahora mismo son las 12 de la noche, pero normalmente nosotros grabamos a las 7 y media, 8, de un domingo o de un sábado.
Sí. Bueno, vale, pues podemos... Tenías una duda, Luis.
Yo tenía una duda que lo he hablado contigo alguna vez y además hemos hablado yo creo que varias veces y la opinión ha ido como cambiando y es durante la revisión semanal nosotros vamos capturando, ¿no? Pues has revisado tu lista a la espera y has capturado llamar a Paco para el proyecto que tenemos pendiente. Has visto una próxima acción que has tenido que eliminar porque ya la has hecho y te ha dicho, te ha salido que hay que enviar una carta. O sea, te puedes encontrar que tú acabas tu revisión semanal y tienes 8 ítems en tu bandeja de entrada. Hasta ahí todo normal.
Sí.
¿La revisión semanal se da por concluida en ese momento o es bueno volver y aclarar y organizar esa bandeja y dejarte la bandeja cero?
No, yo dejo la bandeja como está. Cuando le toque, pues aclaro y organizo. Sí, vamos a ver, no hay tampoco nada malo en que si lo quieres aclarar y pues lo aclaras. Quiero decir, no es que esté contraindicado el hacer eso, pero tampoco es que lo tengas que hacer, ¿vale? Quiero decir que si tú no pasa nada porque se te queden ahí 3, 4, 5, 8 cosas en tu bandeja de OmniFocus en este caso o donde sea, ¿vale? Porque esto si no podría convertirse en un bucle infinito. A lo mejor te pones a organizar eso y mientras tanto, pues yo qué sé, te puede entrar cualquier otro tema. Y entonces lo metes en la bandeja y viene, yo qué sé, tu señora esposa y te dice que no sé qué y lo capturas y entonces otra cosa más para aclarar. Y quiero decir, no hay... A ver, esto es mucho más flexible de lo que a lo mejor a priori parece, ¿vale? No hay que comerse tanto la cabeza. Es sencillo. Ahora mismo, en GTD, yo podría decir que en el 99,99 periódico de los casos no existe. ¿Vale? En GTD lo que sí existe es una regularidad. Con todo.
Claro.
Para aclarar tus bandejas... Para todo, para cualquier cosa en GTD, lo que existe, por esto va de hábitos, precisamente por eso, ¿vale? Son hábitos, pero el ya ahora mismo en GTD, quiero decir, acabas tu revisión y tienes a la fuerza que ponerte y aclarar por qué has capturado 4 o 5 cosas, no sé qué, no sé cuánto, no, eso no hace falta, no hace falta por qué, no hace falta... Porque se supone que esa bandeja en la que tú acabas de meter 4 o 5 cosas, la vas a aclarar esta tarde o mañana.
En 24
por la
mañana. Horas. En 24
claro.
horas te lo hace.
¿Vale?
Es
entonces,
con eso y lo que
claro,
surja.
Si tú no tienes el hábito de aclarar tus bandejas, entonces posiblemente eso que tienes ahí sí que sea mejor que lo metas ya a tu sistema, porque como no lo metas, cualquiera sabe, se va a quedar paprao. ¿Vale?
Sí.
Entonces. Claro, esto es una serie de hábitos que claro, se engarzan unos con otros y con uno de ellos tú obtienes beneficios y con otro también y con otro también, pero cuando tienes el mayor grado de beneficios cuando los aplicas todos y se van anidando, ¿vale?
Sí.
Y es que además unos se sustentan en otros también, en muchos casos. Se están interrelacionados, ¿vale? Y completan un todo. Entonces, bueno, La respuesta corta a lo que me preguntabas es que no, no hace falta.
Yo es
Eso
que
se queda en el
al
buzón.
principio estaba obsesionado con que había que terminar como a cero. Y luego al final, un día de los que. Es que esto no me acuerdo, no fue en verano, pero fue. Ha sido como ahora estás viniendo más a Madrid y nos vemos más a menudo, pues fue una de estas veces que nos vimos, que lo estuvimos hablando esto. Y claro, yo en ese momento pensé el ejemplo de un miércoles, llego a trabajar, enciendo Unifocus, proceso la bandeja de entrada. Y nada más procesar y darle el enter a la última cosa que he organizado, apago Unifocus y me llama alguien y me pide algo. Bueno, pues ya vuelvo a tener otra cosa. Pues ya está y no pasa nada. No dejo todo y me pongo para aclarar eso, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Claro. Y si es algo que es de extrema, extrema urgencia, pues es que lo que tienes que hacer no es ponerte a aclarar nada, es coger y
Es hacerlo.
hacerlo, ¿vale? Quiero
Sí.
decir, esto es así. Tú, aquí tenemos esos tres tipos de trabajo que ya tenemos también comentado muchas veces en las comunidades. Tenemos el trabajo según surge, tenemos el definir nuestro trabajo y trabajar sobre el trabajo definido, ¿vale? El trabajo según surge es que a ti te llamen de la guardería y que te digan que tu niño se ha caído, que se ha hecho daño y que le van a tener que dar 2 puntos y tú vas a coger lo que tienes encima de la mesa y lo vas a dejar allí como está y te vas a coger el coche y te vas a ir, ¿vale? No te vas a poner a capturar eso. Entonces, es una cosa de sentido común. Luego tenemos definir nuestro trabajo, que es precisamente pues todo el proceso en el que tú capturas y todo eso que capturas o que se va capturando solo, porque no hay que olvidar que hay cosas que van llegando sin que tú hagas nada, pues tú lo aclaras, lo organizas y defines pues todo lo que sobre lo que vas a ir trabajando, ¿vale? Y luego pues el trabajar sobre el trabajo definido, sobre tus listas, sobre todo lo que has definido previamente. Entonces, a ver, eso de mucha gente, pues esto se relaciona mucho con, por ejemplo, lo del email. La gente que tiene el email abierto aquí, lo tiene en una esquinita de la pantalla todo el tiempo, ¿vale? A ver si entra algo, si tal. Claro, hay trabajos en los que a lo mejor esto, pues, tiene que ser así, aunque yo realmente dudo que algo que sea de extrema urgencia, pues, te lo manden por email, siempre que estemos hablando de un remitente cabal. ¿Vale? Pero bueno, ya sabemos que hay de todo en este mundo y yo también tengo clientes, ¿vale? Que me mandan cosas de extrema urgencia por email. Entonces, bueno, pero tú no puedes estar sometido a esa esclavitud,
Claro.
¿vale? Con el email ahí cerrado. Yo digo que tengo clientes que me mandan cosas por email. Bueno, mentiría si dijera que no los tengo, porque a día de hoy los tengo, pero hace años tenía muchísimos más. A día de hoy tengo dos y me mandan cosas por email urgentes, no sé por qué, porque yo creo que con rapidez no les he respondido nunca, ¿vale? Ellos siguen empeñados en mandármelo por ahí, pero yo sigo empeñado en no contestarles. Entonces ya se les quitará la manía si quieren, ¿vale? Porque vamos a ver, si tú tienes una cosa que realmente es urgente, lo lógico es que coges el teléfono y que me llames, ¿vale? Yo no puedo tener, porque Pepe Martínez de repente se le antoja que tiene una cosa muy urgente y me lo manda por correo electrónico, pues tener en mi pantalla del ordenador todo el día abierto el cliente del correo electrónico, viendo entrar a la publicidad de Amazon y viendo entrar no sé qué y distrayéndome todo el tiempo de lo que tengo que hacer, solo por si entra un correo de este caballero, ¿vale? Entonces, está en nuestra mano muchas veces, está en nuestro círculo de influencia poder cambiar muchas cosas. Hay algunas que no. Estamos de acuerdo en que no, estamos de acuerdo en que hay muchas personas, hay muchas realidades, hay mucho no sé qué, hay cosas que nos vienen impuestas, contra las que no podemos hacer nada, pero sí que hay muchas contra las que sí podemos luchar y muchas veces tampoco lo hacemos, ¿vale? Entonces, claro, erradicar ese tipo de manías de estar chequeando todo el tiempo el email si podemos no hacerlo. Y mucha gente dice, bueno, es que a mí me mandan no sé qué, no sé cuánto, claro, yo no me puedo tirar 4 horas y mirar el correo electrónico, ¿vale? Pues, sí, a lo mejor tienes razón, pero a lo mejor sí que te puedes tirar una, ¿vale? Y si te puedes tirar una, pues lo cierras y esa hora de trabajo de calidad que te has ganado, cuando pase la hora, te lo abres otra vez.
Claro. Yo he
¿Vale?
pasado, no,
Y si
mira,
no.
yo por ejemplo en el móvil llevo configurado el correo por una emergencia, pero no lo miro absolutamente nunca. Cuando hace unos años, o sea, yo era de los que tenía la idea que no tenía sentido tener el móvil en el correo O sea, el correo en el móvil, perdón, porque no tenía ningún email tan importante que no pudiese esperar a que llegase a la oficina. Luego pasé a tener el correo en el móvil y mirarlo a todas horas, y he pasado a lo que pensaba al principio, que no tengo ningún correo tan importante que no pueda esperar a que llegue a la oficina. Y si es así, la persona que me ha mandado el email se ha equivocado. Así que, así de claro.
Sí, claro. Yo tengo el correo en el móvil y yo miro el correo en el móvil. Muchas veces lo miro, ¿vale? Y hago un típico escaneo de estos en diagonal a ver qué es todo lo que hay ahí y tal cual. Vale, si no es que no se pueda hacer, la cuestión es que tú lo domines a él en vez de él a ti. ¿Vale? Hay personas que no pueden trabajar porque cada 3 minutos, literalmente, tienen que estar mirando todo lo que ha entrado ahí. Y si cada 3 minutos tú tienes que estar mirando todo lo que ha entrado ahí, no puedes hacer un trabajo de calidad. Porque estás continuamente desconectándote de lo que estás haciendo para irte al correo electrónico. Y eso, en el mejor de los casos, que no haya nada de que realmente llame tu atención. Porque si lo hay, es que vas a dejar lo que estés haciendo de lado para ponerte con eso. Claro. Y claro, no es posible hacer un trabajo de calidad así, ¿vale? Entonces tenemos que tratar de concienciarnos todos tenemos nuestras causísticas y todos tenemos unas normas que tendremos que acatar porque vienen impuestas por nuestro jefe, por nuestra empresa, por quien sea, ¿vale? Pero hay que saber jugar con los límites, precisamente lo que yo estaba diciendo antes. Si tú puedes, si para ti no mirar el email en 3 horas no es admisible y no puedes hacer eso, pues entonces pregúntate si sería admisible hacerlo en 2 horas. Y si tampoco es admisible, pregúntate si sería admisible hacerlo en 1. Y si no, en media, ¿vale? Pero claro, estoy seguro de que si respondes con sinceridad, no vas a acabar llegando a los 5 minutos.
Claro. Entonces, bueno, y luego depende de cada trabajo, ¿no? Porque con el teléfono podríamos hablar de lo mismo, ¿no? Que no pasa nada por apagar el teléfono media hora o una hora para centrarte en lo que estás haciendo. Salvo que trabajas en la recepción de un hotel, que a lo mejor no está bien que apagues el teléfono, o sí, si trabajas claro. O si tu trabajo es atender el teléfono, que bueno, pues entonces, pues chicos, que ese es tu trabajo. No pasa sí, nada.
Claro, claro, por supuesto. Es que si tu trabajo es atender el teléfono, pues tu trabajo es atender el teléfono. Así es que está, ahí está. Yo muchas veces pongo el teléfono en silencio y yo tengo un trabajo en el que estoy en ese porcentaje de la población que decía con total seguridad, yo no puedo apagar el teléfono. Yo tengo a bastantes personas a mi cargo, por decirlo de algún modo, y muchas veces cuando algo se atasca, depende de mí que se desatasque. Entonces, si yo apago mi teléfono, pues puede haber algún tipo de problema por ahí, yo puedo no enterarme y se puede liar algo, y etcétera, etcétera. Pero bueno, contra todo esto, pues hay recursos, ¿vale? Yo a la gente que tengo ahora mismo trabajando conmigo, pues yo muchas veces me pongo a trabajar y necesito un tiempo de calidad para trabajar, y ellos saben que yo hay veces que pongo mi teléfono en silencio, y entonces como yo les tengo metidos en mi agenda del teléfono, ellos saben que si me llaman a mí el teléfono no me va a sonar, pero que si insisten una segunda vez sí que me suena. Entonces, pues todos lo saben. Y si es algo realmente urgente, me van a llamar 2 veces seguidas y el teléfono me va a pitar y entonces voy a contestar. ¿Vale? Pero haciendo eso que hago ahora mismo, pues me estoy borrando un montón de llamadas, me estoy pudiendo permitir el trabajar durante media hora, durante 40 minutos, durante X tiempo, porque mucho tiempo seguido nunca me desconecto tampoco, pero puedo decir, tengo media hora para meterme con este tema y con este otro y con este otro, cogerme la lista del email y quitarme de encima todo esto, cogerme, ¿sabes? Y eso antes pues no lo podía hacer porque las interrupciones eran constantes absolutamente, no era cada minuto. Entonces, bueno, se trata de ir, pues eso, prueba. Si no funciona, pruebas una cosa distinta, y si no funciona, pruebas una cosa distinta, y al final, pues acabas dando con algo que, bueno, no va a llegar el ideal, a lo mejor, pero posiblemente sí que puedes mejorar mucho la situación que tienes ahora.
Sí. Bueno, se nos ha ido un poco el tema al final, pero yo creo que esto es parte de lo que son nuestras charlas, ¿no?
Se nos ha ido todo, porque esto con revisar ya tiene poco que ver.
Nada, no tiene nada que ver, pero bueno, es parte de... A lo mejor no, ya llevamos una hora grabada, o sea, que lo mismo hay que grabar más por las noches, chicos.
En otro episodio hablaremos de ladrones de tiempo. Visto lo visto. Sí.
Bueno, sabéis yo, por volver a la revisión, ¿sabéis yo lo que hago una vez que termino la revisión? Que es, o sea, es que eso sí no me lo salto nunca. Una copia de seguridad de la base de OmniFocus, por lo que pueda pasar. Ya sé que por lo menos la tengo ahí limpita y preparada y organizada. Eso siempre lo hago.
Está muy bien. Yo me lo imprimo en PDF también.
Bueno, pues no sé, yo creo que si os parece, esto ha sido este episodio de Aprendiendo en GTD en el que hemos hablado de la revisión y otros temas de interés.
Muy bien. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com
o en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero.
El mío es @lsblasco.
El mío es @spantigarramos.
O en el Twitter del podcast, que es @aprendeGTD.
Y bueno, ya sabéis que tenéis el enlace al post, el enlace a nuestra comunidad de Telegram, a la de Slack, y que bueno, que ahí podéis seguir conversación, plantear temas y hablar. Y lo que decíamos antes de las reseñas en iTunes o en iVoox realmente nos ayudan a que el podcast lleve a más gente, así que podéis poneros como reto capturar ahora mismo, dejar reseña en iTunes. Y luego ya, pues cuando aclaréis y organicéis, seguro que en algún momento saquéis ese huequillo para hacernos ese favor. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio.
Bien, un saludo a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.